Saiz, que desde las 6 te acompaña en Herrera en Cope en este 29 de julio. Hoy es Santa Marta, así que si pasas por una cafetería, por un bar, por una tasca a pimplar o por un mesón, no dudes en felicitar al personal porque es la patrona de la hostelería. Y no está de más, además es muy saludable acordarse de los que dan de beber al sediento, dan de comer al hambriento y además de todo eso dan cobijo social en sus establecimientos. Camareros, taberneros, mesoneros, cocineros, les toca celebrar este día. Por lo demás, el curso político va llegando a su final antes de las vacaciones. Hoy tenemos el último Consejo de Ministros. Después Pedro Sánchez se va a Palma de Mallorca para despachar con el rey Felipe VI. Y en cuanto termine, pues le queda la agenda completamente despejada para comenzar sus vacaciones y refugiarse en La Mareta, que es ese lujoso palacio de Lanzarote donde la familia Sánchez Gómez acostumbra a relajarse en verano. Del balance político que nos dejó el presidente, ¿qué? Pues nada que no esperáramos.
No hay nada nuevo bajo el sol.
Eso es, presidente, nada nuevo bajo el sol. Escuchándole, tiene un sobresaliente cum laude. Sánchez sacó la brocha gorda, y así es imposible reflejar la realidad que viven y sufren los españoles, con muchos grises, con demasiados matices que el presidente no quiere abordar, entre otras cuestiones porque le fastidian ese relato triunfalista que todos o casi todos esperábamos y que cumplió a rajatabla.
No hay nada nuevo bajo el sol.
Nada nuevo. Había una duda y es si el presidente iba a manifestar al menos su intención de presentar los presupuestos para 2026. Lleva dos ejercicios incumpliendo el mandato constitucional. Las cuentas que se han venido prorrogando, hay que recordarlo, son las que se publicaron el 24 de diciembre del año 2022. Y anda que no han cambiado las cosas desde entonces para que los ciudadanos no tengamos la planificación de en qué, cuándo, cómo se van a gastar el dinero de nuestros impuestos. Pero por dos años seguidos, en una anomalía sin precedentes, ni siquiera ha llevado ese proyecto a las Cortes, consciente de que sus socios se lo iban a tumbar y sabiendo que eso iba en contra del mandato constitucional. Bueno, ha pasado el mes de julio, estamos apurando los últimos días, y lo hace sin que se haya aprobado el techo de gasto, que es el trámite previo. Tampoco han remitido los objetivos de estabilidad al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y a pesar de todo esto, el presidente dice que no ve problema, que esta vez sí, que va en serio, que le creamos. Eso nos cuesta un poco. Lo que está haciendo es ganar tiempo. Que pase el verano y en octubre, cuando ya el plazo les lleve por delante, ya veremos. Y esa intención de presentar los presupuestos, porque no pasa de ser una simple voluntad para seguir en el gobierno, no es la primera vez que nos la cuentan. Y la han incumplido. ¿Y si el PSOE luego no consigue los apoyos necesarios para sacar adelante los presupuestos? Pues de los creadores de ni tan mal, se tornará a un ¿y qué más da? Pues no. Claro que es relevante. Esto que se lo digan a las comunidades autónomas, se lo pueden explicar muy bien los varones también socialistas. Cuando sufren el retraso de las transferencias porque no hay presupuesto, y esto de las transferencias son una parte esencial de su sistema de financiación. Para la educación, para la sanidad. Eso que tanto les gusta recordar a Sánchez y compañía. Pero es que la falta de presupuestos también implica que se paralizan las inversiones o que se bloquean los fondos europeos. Así que no, no da igual. Y con ese criterio tan profundo, el de poder gobernar sin presupuestos, sin la ley más importante, Sánchez volvió a repetirnos. La legislatura acaba en 2027, así que de momento ni adelanto electoral, ni cuestión de confianza, ni nada que se le parezca.
Las legislaturas duran cuatro años. Las elecciones generales serán en el año 2027 y ya les adelanto que el Partido Popular al día siguiente pedirán un anticipo electoral como llevan haciendo desde hace 7 años.
Las legislaturas duran 4 años. ¿Nos ha quedado claro, no? Pues no, depende. En 2019 el propio Sánchez disolvió las Cortes después de que le rechazaran los presupuestos. Claro que eran otros tiempos, ¿verdad? En los que el viento no soplaba tan en contra del Partido Socialista. Pero es que no hay que irse tan lejos. En 2023, Sánchez adelantó las elecciones por pura conveniencia, en una jugada que para él le resultó maestra tras la debacle en las municipales y autonómicas de mayo de ese mismo año. Y ahí nos deja ese mensaje. Las legislaturas duran 4 años. Y nos deja uno más. Si no hay presupuestos, pues no va a adelantar unas elecciones que serán cuando termine la legislatura en 2027. Es decir, gobernará con ellos o sin ellos. Duró la comparecencia algo más de una hora y, bueno, el equipo de comunicación y propaganda de Moncloa sacó la cartilla de racionamiento y solo permitió 4 preguntas. Escogidas. Porque ahí todos levantan la mano, todos los periodistas, o casi todos, y el equipo de Sánchez, equipo de marketing, propaganda, decide quién es el que pregunta y quién no. Y en esas 4 alternativas, pues hay pocas opciones. Una hora que no fue tiempo suficiente, por cierto, para que Pedro Sánchez mencionara a Cerdán, a Ábalos y a Koldo. Ahora que están de máxima actualidad sus audios hablando de mordidas, de prostitutas y de cómo tienen que vestirse las mujeres para ser más sugerentes. Vamos a dejarlo ahí. El feminista Pedro Sánchez no tuvo ni un segundo dentro de una comparecencia de 1 hora y 4 minutos en concreto para manifestar su repulsa, incluso su asco, por esas conversaciones protagonizadas por alguien que no pasaba por allí. No. Fue asesor de su gobierno y fue el hombre para todo, del ministro de Transportes y mucho más. El asunto de la corrupción lo despachó en apenas unos segundos, como si fuera algo del pasado, como si no fuera con su partido y con su gobierno, con su mano derecha y secretario de organización en la cárcel, con el ministro, exministro de Transportes investigado y al borde del procesamiento, y con una trama criminal. Así lo recoge la UCO, así lo confirma también el Supremo, gestada bajo los techos de Ferraz y con origen en la banda del Peyot, de la que él formaba parte, y que ahora, bueno, nos quieren hacer ver que eso ya es pasado.
Hemos respondido con prontitud, con contundencia, colaborando con la justicia y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y poniendo remedio para extirparla de la vida política.
Prontitud y contundencia. Bueno, Santos Cerdán ha sido secretario de organización hasta hace apenas 1 mes y medio, hasta el 12 de junio. A José Luis Ábalos le colocaron en las listas por la circunscripción de Valencia en las generales de 2023. Y no solo eso. Han tardado en echarle del partido 1 año y 4 meses después de que estallara el caso. Nada de autocrítica, de pasada lo de la corrupción, y luego en lo que Sánchez sí que se explayó, le dedicó más tiempo, mucho tiempo, fue mirarse al espejo. Espejito, espejito, qué guapo soy. Y frente a ese espejo, nos contó lo bien que va la economía gracias a su gobierno. Y si nos quedamos en los brochazos gordos, pues podemos detenernos en los 22 millones de ocupados, podemos detenernos en que España es la economía que más crece, pero si dejamos la brocha y cogemos el pincel, ese color de rosa se comienza a oscurecer. España sigue encabezando la tasa de desempleo de los países de la zona euro. El problema de la vivienda se está convirtiendo en endémico, con cada vez más dificultades para poder comprar o alquilar, y no solo en las grandes capitales, no solo en ciudades turísticas. Luego en España los salarios siguen muy por debajo de la media europea, con un evidente problema de productividad. Y luego Sánchez presumió de un dato que es el de la renta disponible para contarnos que hoy es un 9% más alta que cuando él llegó, que en 2018. Esto también esconde una trampa. Si no explica que hoy hay más personas trabajando, aunque con menos horas cotizadas y peor pagadas, si hoy no explica que en España hay más hogares que en 2018. En concreto, 48.300.000 personas, 1.500.000 más que en 2018. Y si no explica que hay más pensionistas y más prestaciones, se está haciendo trampas al solitario. Luego está el tema de la industria, en el que tampoco se detiene y que se ahoga. Un sector que pierde fuelle y cada vez más nos distanciamos de la media europea. Y si nos comparamos con Alemania, ese déficit de productividad es una brecha enorme. 29%. Esta es la realidad. Este es el escenario con el que Sánchez se va de vacaciones, convencido de que son merecidísimas, faltaría más, y convencido de que el personal volverá aún más olvidadizo, aún más amnésico, y eso le va a permitir seguir triunfal en la Moncloa, como si no pasara nada, como si la corrupción no haya estado instalada en su partido y en su gobierno, y como si el bloqueo parlamentario no importara. Y en el partidazo de COPE, el futuro de Montse Tomé y Joseba Larrañaga. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Acostumbrados a los éxitos de nuestros deportistas, el domingo nos devolvió a la realidad. Domingo frustrante, ya que exceptuando algún caso puntual, la mayoría fueron derrotas que nos demuestran lo difícil que es triunfar en un mundo tan competitivo. La selección femenina regresó ayer a España. Es hora de descansar, excepto para Montse Tomé, que debe resolver su futuro con la federación. Ha tenido la etiqueta del antiguo régimen, que es una losa muy difícil de sobrellevar, y si los resultados hubieran sido malos, su continuidad se hubiese descartado categóricamente. Ahora, habiendo llegado a la final de la Eurocopa por primera vez y habiéndola perdido en la tanda de penaltis, ¿qué se debe hacer? ¿Debe seguir? Es un debate intenso que nos va a esperar las próximas semanas.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Pues hoy bastante estable en todo el país, menos en el este de Cataluña y en Alicante, donde se esperan lluvias que pueden ser localmente fuertes. Tampoco se descarta que caiga algo de agua hoy en el Cantábrico Oriental y también en Baleares. Las temperaturas se mantienen salvo en la mitad sur peninsular y en Mallorca, donde bajan. Aún así, tenemos avisos por calor en Canarias, Extremadura, Pontevedra y en Córdoba.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wiley pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wiley. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wiley, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
24 de enero de 1956. Número de la suerte, el 4.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio en tienda web y app.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres asegurar tu monovolumen, tu dúplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Y en esta mañana tan entretenida de martes 29 de julio la queremos compartir con todos los oyentes de Herrera COPE, con Ana Grau. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Javier Gallego, ¿cómo estás? Buenos días.
Presente, Antonio. Buenos días, un placer estar
Juan
aquí con
Fernández vos. Miranda, buenos días.
Muy buenos días, encantado.
Bueno, el trabajo nos lo ha hecho el presidente, ¿eh? El titular que resume todo lo que dio de sí esa comparecencia de una hora y cuatro minutos se resume en ese titular que nos ha repetido. Nada nuevo bajo el sol.
Sí, no sé por qué hablamos de este tema, si no hay nada, saca otro asunto, porque esto, si no hay nada hay que hablar, si ya sabemos que todo es maravilloso.
Bueno, claves de esa comparecencia, de ese balance del curso político, que es verdad que nos sorprendió, que deja sí que un titular que es más repetido en todos los periódicos hoy acerca de los presupuestos, que en realidad no es otra cosa que un deseo, que una voluntad, que ya veremos si la materializa, y que no deja, si es que al final sale adelante, de poner fin a una anomalía. Dos años consecutivos incumpliendo un mandato constitucional. Javier.
Bueno, primero es eso, es el incumplimiento. Segundo, que no nos creemos a Pedro Sánchez, evidentemente. Bueno, dice que los va a presentar. Si no los tiene asegurados, no los presentará. Y muy complicado que los tenga asegurados. Yo creo que no va a haber ni presentación de presupuestos. Otra cosa, eso le lleve a no gobernar, porque contradiciendo al hermano gemelo de Pedro Sánchez, yo cada vez creo que hay un hermano gemelo, es el que sale en la biblioteca por cualquier tema, diciendo lo contrario de lo que él hace ahora. Ese es el hermano gemelo de hace un año, de hace meses, de hace dos años. Ahí,
el gemelo que no tiene que ver nada con el hermanísimo, con el músico.
No, exacto. No, pero el hermano,
se parecen también.
El hermano gemelo de Pedro Sánchez decía, le decía a Rajoy, eso textualmente, de la primera y principal obligación y labor de un gobierno son aprobar los presupuestos. Sin presupuestos, esto de el coche sin gasolina. Es tan útil un gobierno sin presupuestos como un coche sin gasolina. Eso le decía Rajoy y Pedro Sánchez. Y luego ya de presidente de gobierno decía que, cuando convocó elecciones, que si no se aprobaban unos presupuestos, que llámenme clásico. Decía, llámenme clásico. Pero si no se aprueban los presupuestos, hay que dar voz y voto a los españoles. Es que esto es... Es que le pones eso a él delante y, oiga, contéstese usted a sí mismo. ¿Qué se tiene que decir usted a sí mismo?
Tenemos mañana por delante, pero Ana, en dos, tres titulares, ¿con qué te quedas de lo de ayer?
A ver, yo destacaría en la línea de lo que está diciendo Javier, que los presupuestos son importantes, pero los políticos, no solo Sánchez, pero sobre todo Sánchez, les quitan y ponen importancia cuando les conviene. Dos, el triunfalismo económico yo creo que es particularmente peligroso. O sea, ya bastante triste es que se mida el coste de la vida, el IPC, haciendo trampas y rehuyendo, digamos, que se disfrace de crecimiento económico lo que es un dopaje turístico, para que encima se venda que España va bien. Y tercero, yo creo que sí que va que todo el mundo está en modo electoral y cada uno está a su manera. Entonces yo creo que la manera de ponerse en modo preelectoral de Pedro Sánchez puede ser presentar unos presupuestos que no olvidemos que si sus socios se los tumban, de lo prometido nada. O sea, ni haciendas catalanas, ni ley de la ELA, por cierto, ni nada de esto, ni nada para ti, ni nada por aquí. Con lo cual, podría ser una pasarela estupenda para adelantar las elecciones cuando a él le convenga. Y luego ya hablaremos con más calma de los movimientos a la izquierda de la izquierda, en los que yo creo que Sánchez tiene un atentísimo ojo puesto.
Prometer hasta meter, y después de lo metido, pues eso. Juan, decía lo de la cartilla de racionamiento, por cerrar este bloque, luego te pregunto por las claves, pero en una comparecencia de una hora y cuatro minutos solo permitió esas cuatro preguntas. Y tú, que has participado de esas comparecencias, sabes perfectamente que el equipo de Moncloa, toda la corte de asesores que tiene el presidente y compañía, son los que seleccionan y los que deciden quién pregunta y quién no.
Absolutamente. En las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros, hoy lo vamos a ver, hay un tope de cinco preguntas, que es una vergüenza. Y
esto
considera...
antes no pasaba, ¿eh? No,
antes no pasaba, claro, esto de limitar a cinco preguntas. Y ya en la comparecencia anual más importante, que es esta, la de final de curso político, cuatro preguntas, parece obviamente una tomadura de pelo y parece que es la demostración de que Pedro Sánchez no quiere responder a determinadas cosas. Porque también hay que decir que en una hora y cuatro minutos no habló de corrupción. No habló de los escándalos que copan las portadas de los periódicos.
Lo ventiló en apenas unos segundos, una veintena de segundos.
En una hora y cuatro minutos.
Para sacar pecho encima.
Ajá. Una cosa impresionante.
Y no mencionar en ningún momento ni a Santos Cerdán por su nombre, eso, ni a José Luis Ábalos, ni tampoco a Koldo. Mira qué oportunidad más maravillosa tenía ayer el presidente, ¿verdad? Para haber, no sé si condenado, pero sí comentado esos audios que en tan mal lugar dejan eso que... ellos defienden su particular feminismo, que ya vemos que es
bueno,
otra cosa.
Fíjate,
¿no?,
que en una de las ruedas de prensa que dio en América, en la gira de la semana pasada, ajá, dijo aquello de el voto femenino volverá al Partido Socialista. Sí. Se lo digo yo. Esa expresión la dijo varias veces. Se lo digo yo. Hombre, pues escuchando a Koldo, yo no sé si el voto femenino, que aparte las mujeres votan por muchas razones, no solo por eso, que también me parece que es un tratamiento a las mujeres.
Ahí
que,
tiene una seria crisis allí el Partido Socialista en la sangría de votos que tiene, que la tiene, sobre todo refugiada en la abstención. El voto femenino es uno de los principales problemas en este momento.
Vamos a desgranar esa comparecencia. Vamos a hablar también todavía de la resaca del acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos sobre los aranceles. Y tenemos también la visita del ministro de Economía, de Carlos Cuerpo, a partir de las 9 aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cada verano tiene una banda sonora.
Bueno, damas y caballeros, han dado las 7 de la mañana.
La nuestra suena a última hora.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
A lo que está por venir.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo.
A todo lo que pasa en el deporte.
¡Viva!
amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
Este verano, que no se te escape nada.
Este verano suena a COPE.
Aviso, los que os relajáis escuchando los sonidos del verano como la brisa del mar, las cigarras, las brasas de la barbacoa. No os asustéis si en alguno de ellos se cuela un...
El 15 de agosto el cupón extra de verano de la 11.
Seguid relajados. Es que ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11 con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Y es normal que el verano te lo cuente. Pero eso, escucha el verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Herrera Cope nos vamos a situar ya a las 8 y 21 en la salida de emergencia. Mar Vidal, buenos días.
Muy buenos días, Antonio, ¿qué tal?
Aquí estamos, echando la mañana. Mar, el presidente Venga. Sánchez aseguró que presentaría presupuestos para 2026. ¿Cómo lo ves?
Pues eso, ya ves. Y lo dijo como si nos hiciera un favor por pesados, cuando la verdad es que, como decís, se trata de una obligación constitucional que se ha saltado a la torera ya previamente y sabe que no los va a aprobar. Por eso ha ido prorrogando los que se aprobaron en octubre de 2022. Y ojo con no darle importancia que tiene algo así. Prorrogar los presupuestos generales del Estado repetidamente tiene un coste de oportunidad brutal, especialmente en los tiempos que vivimos. Para dimensionarlo, fíjate en un dato. El gobierno de España lleva tirando de unos presupuestos anteriores al lanzamiento, por ejemplo, de ChatGPT, que fue presentado un mes después. Es decir, existe la posibilidad de que nos pasáramos casi todo un ciclo político, que nos lo pasemos, con unos presupuestos pensados para otra realidad económica.
Es que anda que no han pasado cosas desde 2022. Te fijas en el ChatGPT, que es una de las cuestiones más llamativas y que más va a marcar nuestro futuro, la inteligencia artificial. Bueno, ¿qué implica esto?
Pues mira, primero que un presupuesto prorrogado eternamente no permite crear partidas adicionales ni modificar políticas con agilidad. Cada cambio requiere una ley específica que además en este Congreso fragmentado es casi misión imposible. Segundo, limita la respuesta ante imprevistos. En un mundo cambiante, como hemos visto, pues no poder adaptar el gasto público es como conducir con el volante bloqueado. Y tercero, daña la credibilidad dentro y fuera del país. El problema, Antonio, es que aunque no haya presupuestos, eso no significa que no haya gasto, solo que nadie sabe muy bien en qué se está gastando. De ahí que, con el regreso de las reglas fiscales europeas a la vuelta de la esquina, donde el déficit debe situarse por debajo del 3%, pues hombre, la falta de unos presupuestos actualizados que imposibilite ajustar ese gasto, pues nos conduce irremediablemente al procedimiento por déficit excesivo, es decir, en español clásico, recortes, impuestos y menos margen de maniobra. Y me vas a permitir una metáfora para que todo el mundo entienda el estado de la cosa, ya verás.
Dinos.
Gobernar sin presupuestos es como pilotar un avión con el manual de instrucciones de una tostadora o algo así.
Es una buena comparación. O conducir un coche sin gasolina, que también.
Peor.
Hasta mañana, Mar Vidal. Gracias.
Hasta mañana, Antonio. Chao.
Tenemos ahora a Tony Martínez un mensaje de Halcón Viajes.
Atención, esta es la última llamada para ti que sigues con vacas en la cabeza. Acércate a tu agencia de Halcón Viajes que esté más cerquita y asegura ya tu verano destinos como, por ejemplo, Egipto, Islas Canarias, Baleares, Caribe, Tailandia, Grecia, Turquía y muchos más, ¿eh? Reserva ya tu viaje de última hora a precios irrepetibles antes de que se acaben las plazas, así que date prisa en Halcón Viajes. Saben de viajeros.
Muy, muy frescos, a precios bajos.
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
¿Ahorra con la sandía rallada?
A 0,65 el kilo, un 23% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Te quedas con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Solo quedan unas 50 personas sin hogar en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, según el sindicato USO, pero ninguna en la T4, tras la decisión de AENA de impedir que pernoctaran en las instalaciones desde el pasado 24 de julio. Sin embargo, algunas personas sin hogar han empezado a pasar la noche en las terminales 1 y 2, en la zona de llegadas, después de acceder a las instalaciones por distintas entradas que ellos conocen para eludir los controles. La iniciativa de AENA ha llevado a otras personas personas también a dormir en los alrededores del aeródromo, en los aparcamientos de AENA, en el distrito de Barajas y en otros lugares, dado que el buen tiempo es propicio para estar en la calle. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 29 de julio, 16 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 lo que toca es saber cómo está el tráfico.
En F. Tomé Audi entramos en modo eléctrico. Aprovecha, este verano te adelantamos el plan Moves. Ven a F. Tomé y llévate tu Audi A3 híbrido enchufable con 142 kilómetros de autonomía desde 180 euros al mes. O tu Audi Q4 100% eléctrico desde 270 euros al mes. Consulta condiciones en nuestro concesionario oficial F. Tomé Audi o en ftomé.com.
Bueno, pues queremos saber cómo se circula por las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Belén. Sin grandes cambios de la anterior conexión a esta, seguimos destacando parte del sureste de la M30 complicado entre el puente de Vallecas y el de Ventas, dirección norte. En cuanto a los accesos, entradas como Avenida de América, especialmente el acceso de Avenida del Mediterráneo al túnel de la Plaza del Conde de Casal, donde hay retenciones, y en entradas ya del suroeste como Santa María de la Cabeza, Paseo de la Esperanza o Paseo de Extremadura para conectar con el puente de Segovia y Virgen del Puerto.
¿Y cómo se circulan las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero. Buenos días.
Buenos días. En estos momentos se encontrarán complicaciones en los principales accesos a Madrid por la A1 en San Sebastián de los Reyes, en la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A4 en Pinto y en Butarque, en la A42 en Getafe y en la A5 ya en el entorno de Alcorcón. Y complicaciones en la M40 en tres puntos, en Coslada y Vicálvaro en dirección a la autovía A2, en Villaverde ya en dirección a la A4 y en Pozuelo de Alarcón y también en Túneles del Pardo ya en dirección a la autovía de Burgos.
Son las 8 y 26.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax, hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Bueno, pues hemos comenzado la mañana con bastante fresco, pero las temperaturas van a ir subiendo hasta situarse en los 33 grados de máxima en el cielo sol.
Hay quien sueña con tocar una estrella. Otros prefieren conducirlas. En Star Madrid te ayudamos a encontrar y cuidar tu estrella, tu Mercedes. Star Madrid. Más de 60 años de experiencia definiendo el servicio, formando equipos especializados y logrando la satisfacción de nuestros clientes, siendo referentes en tecnología y excelencia.
Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004. Nos mueve la ilusión.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
El juzgado ha admitido a trámite el recurso de la plataforma ecologista madrileña contra la licencia que ha otorgado el Ayuntamiento de Madrid para la construcción del circuito de Fórmula 1 en IFEMA. Hablan de daños ecológicos y sociales. Sin embargo, la alcaldesa en funciones Inmaculada Sanz se ha mostrado convencida de que el proyecto está bien planteado y que se resolverá a favor del consistorio. Y la Policía Nacional ha detenido a 5 personas que participaban este lunes en una manifestación en apoyo a Palestina frente a la embajada de Egipto en Madrid por atentado a la autoridad y desobediencia.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Este verano, pásalo en grande en Sambil. Las mejores marcas te esperan con descuentazos. Outlet El Corte Inglés, Homa, Jack & Jones, Benetton, Fifty Factory, Pepco y muchas más. Moda, sabor y ocio para toda la familia en un solo lugar. Ven a Sambil y vive el verano como se merece. Más info en sambiloutlet.es. Salida 30 de la M40.
Con 16 grados a estas horas en el centro, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Y Naturgy se unen para crear el plan Multi-Energy con el que ahorras más que nunca.
¿Pero, cómo?
Sí, si eres cliente de Naturgy, cada vez que repostes con Moeve Go, acumulas hasta 30 céntimos por litro para ahorrar en Moeve o en tu factura de Naturgy.
¿30 céntimos por litro? ¿En serio?
Claro, es el plan Multi-Energy. Consulta condiciones en moeve.es.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tito de verano, Don Simón. Bébete el verano.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Vamos ya con la clave del tron en Herrera en COPE, hoy centrada en Venezuela, ante nuestro silencio y también ante la vergüenza de José Luis Rodríguez Zapatero. Ángel Expósito, buenos días.
¿Qué pasa, tron? Buenos días. Me salgo del carril y miro hacia Venezuela tras la pantomima de antes de ayer. Con vergüenza por nuestro inexistente papel contra la dictadura de Maduro y Diosdado Cabello, con profunda vergüenza por el papel de Zapatero. El domingo se celebró otro autogolpe chavista bajo la excusa de elecciones locales, bajo la ceguera cómplice del mundo. Ya no nos acordamos del pucherazo de hace un año. Mira, un dato y un recuerdo. Alrededor de 9 millones de venezolanos han escapado de su patria, muchos más que los huidos de la guerra en Siria o de la guerra en Ucrania. Cerca del 30% de la población del país huyendo de la dictadura. Y un recuerdo, en el puente Simón Bolívar, entre Cúcuta, Colombia y San Cristóbal, se me acerca una chica venezolana y me dice, por $2 yo le correspondo. Le pregunté qué quería decir y me lo aclaró. Por $2 me ofrecía sexo oral. 2 euros para comprar pañales, jabón y volver a Venezuela. Lo dicho, siento vergüenza por los venezolanos y por el papelón lamentable y cómplice de ZP. Lo mismo le da China, Puigdemont que Maduro. Y de esto ayer Sánchez no dijo ni mu. Nos escuchamos, Tron.
Gracias, Ángel. La linterna en COPE a partir de las 7 de la tarde. Herrera en COPE, que transcurre en este martes 29 de julio con Javier Gallego, con Ana Grau, con Juan Fernández Miranda. Claro, es que fueron tantos los temas por los que pasó de puntillas. Lo hemos dicho, quizá el más escandaloso es el de la corrupción, ¿no? Como si no pasara nada, como si incluso no tuviera nada que ver con el Partido Socialista. En un momento llegó a decir el presidente del gobierno que bueno, que habían extirpado la corrupción de raíz, que habían actuado con prontitud y con contundencia. Y yo decía antes, no sé si contundencia es echar a José Luis Ábalos 1 año y 4 meses después de que estallara el caso Koldo, de echarle del partido.
Antonio, me vas a perdonar, pero es que se me ha quedado una cosa que si no la digo reviento. Sí. Es que antes habéis hablado lo del voto femenino y yo me gustaría reivindicar como mujer que soy que, bueno, que ya vale de que algunos partidos den por hecho que el voto femenino les pertenece. Evidentemente que habrá muchas mujeres socialistas y de izquierdas como las hay que no lo son. Y que ya está bien de que las mujeres nos traten como ganado electoral. Claro. Dicho lo cual, seguimos.
Claro, como auténtico ganado es como trataban a las mujeres los Koldos, los Ábalos y compañía. Escuchando esos audios, los venimos aquí contando en la cadena COPE, hemos tenido acceso, son 22.000 archivos, cuidado que para ir descifrándolos hay que echarle tiempo y van a seguir saliendo. Porque Koldo grababa absolutamente todo, desde las escenas y momentos más cotidianos hasta pues sí, cuestiones que le hemos escuchado hablar del entonces vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, del mismo ministro actual de Transportes, Óscar Puente. Pero decía que pasó de puntillas por la corrupción, dijo que se actuó con prontitud, con contundencia, hablaba de lo que han tardado en echar a Ábalos del Partido Socialista después de haberlo recuperado en las listas de las generales de 2023 y de Cerdán, que tampoco lo mencionó, teniendo en cuenta que es su último secretario de organización que permanece en prisión y ya veremos por cuánto tiempo después de ese auto del Supremo. Esto es significativo.
Muy significativo.
Juan, que pasara de puntillas por la corrupción es más que revelador.
1 hora y 4 minutos. Le dedicó unos pocos segundos. Y luego, como solo hubo 4 preguntas, tampoco se pudo insistir mucho más. Pero es que el presidente cree que haciendo una exposición en la que no habla de determinadas cosas es como si esas cosas no existieran, como si la realidad fuera solo los temas que él pone sobre la mesa con unas tablitas que, como toda buena estadística, apuntala tu versión, pero puedes sacar la estadística contraria. Hay que insistir, José Luis Ábalos no es una persona cualquiera, fue ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, a la vez sospechoso. todos esperábamos cuando lo nombró que fuera vicepresidente político, en fin, un puesto muy relevante, incluso portavoz. No, a Fomento, que es donde se gestiona verdaderamente el presupuesto desde el Consejo de Ministros. Después de Ábalos, Santos Cerdán, que ahora hemos conocido que es la persona que estaba desde el principio manejando los hilos. Pero es que después de cargarse a Santos Cerdán, porque no le quedaba más remedio a Pedro Sánchez, ahí fue rápido, pero no le quedaba más remedio, intentó mantener a Paco Salazar, que saltó por los aires en la mañana del Comité Federal. No olvidemos eso, es que estamos ya dando por supuestas algunas de las cosas que Pedro Sánchez obvia, pero es que al final era
ese
la
día, ese día estábamos tú y yo en Ferrat y no fue casual que precisamente se conociera minutos antes de comenzar ese comité, ¿verdad?, federal, el caso de Paco Salazar.
Paco Salazar, que era la mano derecha, de la mano derecha, es decir, Ábalos, Cerdán, Salazar, iba a continuar en el Partido Socialista, iba a continuar en la Moncloa. Y esto es algo que no debemos olvidar. Es decir, la regeneración que el presidente del gobierno vende, primero diciendo, anunciando medidas que son brindis al sol y después obviando el tema en la comparecencia de ayer, nunca ha sido tal, porque no se puede cortar lo que está, lo que ha hecho metástasis ya en la organización. Y los audios, los 22.000 audios de Koldo nos van a dar muchas tardes de tragedia en los medios de comunicación, porque es tremendo. Pero lo peor está por llegar, que es la investigación judicial que ya está emprendida en el Tribunal Supremo en torno a ese personaje turbio que se llama Santos Cerdán.
Sí. Javier, la estrategia de Pedro Sánchez es, y de su propaganda sincronizada de Moncloa, es hacer ver que esto han sido unos casos que afectan, por cierto, ayer lo dijo, lo subrayó otra vez, solo al Partido Socialista, no al gobierno. Es que lo que ha hecho Juan, hay que subrayar que esto afecta al corazón del gobierno.
Por supuesto.
Desde el minuto uno, cuando Ábalos estaba defendiendo la famosa moción de censura en un discurso trufado de las palabras dignidad y decencia política frente a Rajoy, nosotros somos distintos y venimos a regenerar, ya estaba Santos Cerdán y Koldo pensando, ya habían actuado en Navarra, pero es que en ese momento, cuando Ábalos hablaba, ya estaban pensando en que llegaban al Ministerio de Fomento para tener mordidas.
Y sin el control absoluto del Ministerio de Transportes, claro, desde el propio ministro, pasando por presidenta de la DIF, altos cargos, no hubiera sido posible que esta red criminal, como así la determina la UCO y el propio Supremo, hiciera su trabajo.
Claro, es que a eso iba, Antonio. Esto es un asunto que afecta al gobierno, y que afecta a ese gobierno y ha seguido afectando al gobierno. No es un asunto, como quieren hacer ver desde la propaganda, que, bueno, son dos o tres personas, manzanas podridas,
que pasaban por
que
ahí.
Yo no sabía nada, prácticamente no las conocía, ¿no? O me engañaron, por la mañana me enteré de los informes de la UCO, yo soy un santo varón. No, oiga, usted, como vuelvo al hermano gemelo, lo que le decía el hermano gemelo de Pedro Sánchez a Rajoy, cuando la Gürtel en el Senado, era que no vale con pedir perdón, señor Rajoy, hay que asumir responsabilidades políticas. Claro, es que de esto se trata, es que usted tiene responsabilidad política de lo que ha pasado en su gobierno y con los dos secretarios de organización de su partido, desde el 2018, de esto se trata. Y él lo sabe.
Y en eso nos tenemos que centrar, porque es verdad que el salseo le llega mucho a la gente, ¿no? Todo lo que sea hablar de las prostitutas, de esas formas que tenía de tratar de forma vejatoria a las mujeres, incluso de la vida sexual, porque también le incluyen elementos de la vida sexual, tanto de José Luis Ábalos como de Koldo, pues puede llamarnos más la atención, ¿no? Con todos esos detalles que nos vienen recogiendo los audios. Pero vayamos a lo esencial, vayamos a lo fundamental, Ana. Y es precisamente que la corrupción se tejía con las espaldas bien cubiertas. ¿Dudamos de que sin el conocimiento de Sánchez? Pues vamos a ponerlo en duda. Él evidentemente dice que la corrupción le pasaba por delante de sus narices y que no se enteró de absolutamente nada. Pero actuaban como actuaban porque ellos se creían precisamente que tenían las espaldas cubiertas.
A ver, yo me gustaría llamar la atención sobre la rara percepción que la gente tiene de la corrupción, ¿no? Porque, a ver, yo me acuerdo, mencionabais ahora las chapas que le mentía a Pedro Sánchez a Rajoy para justificar la moción de censura. Yo no me podía creer cuando empezó el tam-tam de que el PSOE le iba a meter una moción de censura al presidente del gobierno del Partido Popular por una línea en una sentencia a la Gürtel. Yo me acuerdo que me reí y les dije a unos colegas, eso es imposible, pero pues estos tíos tienen los ERE, que es el mayor escándalo de corrupción política que ha habido en España. Bueno, pues los ERE, es verdad que seguramente tienen algo que ver con que el PSOE perdiera el feudo histórico de Andalucía, pero baratito les han salido, ¿eh? Y a título les han salido, que es decir, yo durante meses Griñán y Chávez no han entrado en la cárcel estando condenados, hasta que al fin, pues digamos, el Tribunal Constitucional se ha afinado, y aquí tampoco ha parecido que se cayera el mundo. Entonces, yo creo que Sánchez cuenta con que esto la gente, no diré que se le olvide, porque es muy gordo, como habéis dicho, es muy gordo, es muy fuerte, es incluso muy sórdido, pero Sánchez cuenta con que no haya manera de poner su X, de poner su nombre al lado de la X. Acordaos de que nunca se pudo demostrar, nunca se pudo pillar a Felipe González en el caso de los GAL, ni en ninguno de los casos de corrupción atroces que malograron su última etapa de gobierno. Entonces yo creo que Sánchez cuenta con eso. Y no nos olvidemos de que 2 años dan para mucho. A ver, cuando... Yo creo que, insisto, como decían, todo el mundo está en modo preelectoral. O sea, cuando Alberto Núñez Feijóo llama al Partido Popular a trabajar, a ponerse las pilas, el Sánchez también lo hace, pero lo hace como a él le conviene. O sea, por un lado, lanzando la liebre de los presupuestos, que eso puede ser una trampa para retratar a los socios, o para construirse él un discurso preelectoral. Pero olvidemos que todo esto de la corrupción, evidentemente al presidente lo que le interesa es minimizarlo, pero si la legislatura dura 2 años, a ver cómo mantienes esto, porque evidentemente los ritmos de la justicia son los que son. Fijaos que ahora un juez de Tarragona se ha tirado 7 años investigando en secreto a Cristóbal Montoro, y nos enteramos ahora, 7 años se dice pronto, que pues eso podría provocar una invalidación porque parece sea que sea un secreto de sumario un tanto exageradito. Pero vamos, que hay que tener un discurso preparado para que la legislatura llegue a donde Sánchez ha dicho que va a llegar, y yo no confiaría solo en la corrupción para que el electorado, digamos, reaccione en un sentido o en otro.
Vamos a ponernos en ese escenario al que nos traslada, Ana. Vamos a hacer un ejercicio de fe, en este caso sanchista, aunque yo sé que cuesta demasiado.
No, yo lo que digo...
Y vamos a plantear que realmente cumple la palabra, cumple el anuncio que nos hizo ayer y presenta los presupuestos de 2026. En el caso de que no reciba el apoyo, de que no logre el apoyo de las Cortes, ¿cuál será el siguiente capítulo?
Pero espera, es que das por hecho que...
Espera un momento, que me quiero preguntar a mí. A ver, para empezar, aparte de hacer una presentación super Mary Poppins de nuestra economía, que España va bien, no, el turismo en España va bien. Los que no vivimos del turismo vivimos como podemos. Pero bueno, por ejemplo, si se ha traído bajo el brazo unos cuantos fondos de estos de recuperación europea, de los que puede tirar como de un presupuesto bis, pues para pagar las cuentas que más a él le urjan para mantener, digamos, el barco de la Moncloa a flote. Ahora, lo que les ha prometido a los socios, si no hay presupuestos, pues no les va a cumplir nada. Y ese va a ser el serio dilema. Uh-huh.
Bueno,
a
la pregunta de Antonio. Yo es que creo que lo que dijo ayer es palabra de Sánchez. Es decir, no confiéis en nada de lo que diga Sánchez.
Esa es otra, sí.
Entonces, presupuestos, presentarlos. Yo creo, vuelvo a decir, que si no los tiene asegurados ni los presentará a lo mejor, y no pasará nada. No pasará nada los que dicen, bueno, elecciones este otoño. Ojo que, vamos, claro, iba a decir, pongo la mano en el fuego, todos se están quemando últimamente. No,
que te terminas abrazando el gallego.
Pero yo la voy a poner porque no va a haber, os doy el dato simplemente, porque sí que está afectando, y vuelvo también al asunto anterior, lo ligo a la corrupción electoralmente. La corrupción, y sobre todo, aunque le pese a Ana, porque tenía una gran fortaleza al Partido Socialista en el voto femenino hasta ahora,
Pero en sin, algún voto
sí,
femenino.
Sí, no, Ana, que no se trata de apropiarse, se trata de que, esto se sabe sociológicamente en las encuestas, cuando tú tienes más fuerza. Por ejemplo, Vox tiene una fuerza enorme entre los jóvenes de 18 a 35 años, Vox. Pues el Partido Socialista lo tenía en un voto femenino. Que lo ha perdido.
Pero que tengas, que a ver, que en un momento dado tengas mucho voto que no, femenino, pero, no sí, significa que el
que
voto
no te
femenino
lo apropias. Sí,
te
sí, de acuerdo, de acuerdo, que claro, te hemos entendido.
Las mujeres pero somos la mitad de la población. Y además vivimos más años.
Pero voy a lo importante en el sentido no hay que hacer caso a las encuestas cuando no hay una convocatoria electoral cercana.
También habría que ver cuántas mujeres se abstienen.
Ana, no interrumpas todo el rato.
Hombre, no,
A ver, que te quiero decir que yo voy a la no convocatoria de elecciones por parte del presidente de gobierno, haya o no presupuestos. ¿Y por qué lo argumento? Porque en este momento... lo importante de todas las encuestas no es la estimación de votos o la proyección de escaños, lo digo siempre hasta que no hay una convocatoria electoral, sino la fidelidad de voto. Eso es lo importante de las encuestas que se plantean ahora. Y ahí, por ejemplo, Vox tiene una fidelidad altísima, la más alta, en 85%. El PP también la tiene muy alta, 77,5% creo. Y el PSOE, desde hace ya semanas, la tiene por debajo del 65%. Esto es bajísimo, esto es bajísimo. ¿Eso quiere decir que el resultado sea catastrófico cuando ya se acerque una elección y la campaña movilice? No se sabe. Pero a día de hoy, eso impide una convocatoria electoral.
Tenemos el antecedente de 2023, Javier.
Claro, sí. Por ejemplo, ahí se movilizó, evidentemente, ahí consiguieron movilizar mucho en los meses previos a la cita electoral y en la campaña. Pero quiero decirte con esto que haya o no presupuestos, que yo creo que no los va a haber, porque, bueno, claro, también puede que veamos a Sánchez hablando con Puigdemont en Waterloo. Es que aquí hemos visto tantas cosas que pensábamos que no íbamos a ver, que de momento va Zapatero, va ZP de emisor y a lo mejor acaba yendo a negociar presupuestos.
Esa es una de las cuestiones precisamente, Javier. Es que es una de las cuestiones que precisamente no descartó ayer en la comparecencia.
Es que, claro.
Juan.
A ver, primero, si los va a presentar o no, ya vamos tarde. Ya debería haber empezado a hacer los trámites, que tiene mucho que ver con el techo de gasto, con ir a los ministerios y pedirles que pongan en marcha la maquinaria. O sea, ya vamos tarde. Presentar los presupuestos es la obligación constitucional, no aprobarlos. Presentarlos.
Sí,
y esto es lo que se saltó en la última, en los del 25. Ni siquiera los presentó, que es renunciar absolutamente. Tercero, esto de que los nuevos presupuestos son los fondos Next Generation es una añagaza, es un engaño, es una mentira. Es una mentira. Los fondos Next Generation, que por cierto, en la quinta entrega nos ha llegado tarde e incompleta porque no cumplimos, son lo que son y están muy bien y bienvenidos, nos ayudan, pero no son los presupuestos generales del Estado, como bien ha explicado Mar Vidal.
Pero yo no te digo que los va a usar para salir del apuro y los va a gastar en lo que le convenga y va a pagar lo que le interese pagar y va a incumplir todo lo que no le interese incumplir, que es todo lo que ha prometido a toda la coalición Frankenstein.
Pero al final no tener unos presupuestos te impide diseñar un proyecto de país para adaptarse a las nuevas realidades. Y hacía muy bien Mar Vidal en señalar que los presupuestos en los que estamos son previos a ChatGPT, a ChatGPT. Es que es tremendo. Es un ejemplo muy claro de que el mundo cambia a una velocidad tremenda y nosotros seguimos en el invento de la rueda. Y por
sí,
último,
pero son expansivos y permiten gastar mucho.
Afortunadamente
para el presidente del gobierno, claro, igual bueno, no para nosotros, que pagamos la juerga y no recibimos los servicios ni nada.
Y luego déjame poner el acento en un detalle. El gobierno, en las últimas comparecencias de los ministros, incluso del presidente, por supuesto, está incurriendo en una apropiación indebida. Porque no para de decir que lo buen país que es España, lo seguras que son nuestras calles, lo bien que va nuestro país. Y se está apropiando de las virtudes de nuestro país. Pero ¿qué pasa? ¿Que con Rajoy España no era un país seguro? ¿Qué pasa? ¿Que con Rajoy no había turismo? ¿Que con Rajoy no era un lugar maravilloso para vivir? ¿No había calidad de vida? Y con Zapatero y con Aznar y con Felipe. Si España es un gran país, en eso estamos todos de acuerdo. Pero ahora, cuando el presidente abusa de esa reflexión permanente, se está intentando apropiar de algo que no le pertenece. Nadie pone en duda que España sea un gran país.
Pero
necesitamos un gobierno que mejore las cuestiones que afectan a nuestro día a día. Ese es su papel. No que España tenga unas playas maravillosas, eso no depende del gobierno.
Claro, es que nos hemos centrado en la economía, pero esa España que nos trasladó ayer el presidente del gobierno contrasta con la realidad. Y hablabas tú de la seguridad. Sacó pecho ayer diciendo que nuestras calles son las más seguras del mundo. Y enseguida salieron los sindicatos policiales, no con datos cualquiera, con datos oficiales del Ministerio del Interior. Hablando, por ejemplo, de los homicidios y asesinatos en grados, han aumentado desde el 2017 un 68%. Los delitos graves y menos graves de lesiones, un 62%. Los secuestros han incrementado más de un 50%. Los delitos contra la libertad sexual han aumentado un 80%. El tráfico de drogas, desde entonces, ha subido un 66%. Podemos seguir, porque, claro, le dijeron al presidente del gobierno... Cuidado con decir que son las calles más seguras, claro, que ahí están los datos, ahí están las cifras, y que no nos las inventamos, que son cifras.
Bueno, pero si tú comparas con países de Sudamérica, de otros lugares donde hay una inseguridad tremenda, pues sí, España es un gran país, a pesar de que realmente desde el 17, como bien has dicho, las cosas van peor. Pero realmente el gobierno tiene que hacerse responsable y sacar pecho de lo que tiene que ver con su gestión, no de las virtudes de España como país, y menos como si antes de Sánchez esto fuera la nada.
Sí, bueno, ayer citó al Washington Post
un artículo... Al Guardian.
No, ya verás, es curioso porque el corresponsal de esta casa anoche...
David Zalandete,
En 13 Televisión, en Washington, David, desmontó la mentira de la cita de ayer de Pedro Sánchez, porque el artículo... creo se titula El sueño español. Bueno, es un artículo que se dirige a los inmigrantes que ahora tienen más dificultades para llegar a Estados Unidos y que en cambio ven en países como España una posibilidad mucho más real y más atractiva ante las dificultades que puede tener ahora cualquier inmigrante hispano para llegar a Estados Unidos, ¿no? Pero no es un artículo que ponga en evidencia las virtudes en todos los sentidos de España desde el punto de vista económico, político y social, sino está dirigido más a esos inmigrantes que han buscado o que pueden buscar en un destino más atractivo ante las dificultades para ir a Estados Unidos. Es decir, utiliza hasta lo que utiliza en beneficio propio, también es fake. Es algo muy llamativo.
Pero
claro, hasta que no te lo desmonta David Zalandete y no te lo explica muy bien, pues claro, ninguno nos habíamos leído el artículo titulado El sueño español. Él lo utiliza ayer en beneficio propio, pero ahí detrás hay una gran mentira.
Y los palos del Economist, del Wall Street Journal, del Times.
Y de hace tres días de Le Monde.
No
es un periódico precisamente sospechoso de ser de derecha.
Pero eso no lo cita, casualidad. Claro. Esos no, esos,
o sea, te
no.
Coge una cita, la retuerce y olvida todas las demás de los grandes periódicos.
Sí, sí, sí.
Que no es honesto, no es un planteamiento honesto sobre la realidad de España.
Y luego volviendo a la economía que ayer... Mira, ahí me sale otra vez el sociólogo.
Sociólogo que llevo dentro.
Sí. No, es que, y aquí en esta mesa lo he dicho muchas veces y los datos cada vez los actualizo, ¿no? De pobreza, claro, es que tú dices, no, hemos crecido, estamos creciendo en la macroeconomía. Oiga, pues mire, el índice Gini y el índice S20-S80, que son dos índices internacionales para calificar la pobreza, reflejan que la desigualdad y la pobreza en España con su gobierno estos últimos años está igual. Ya no decimos, evidentemente, que ha ido mucho a peor. Pero es que si usted saca pecho de que esto va muy bien, de que crecemos, entonces, ¿a quién afecta ese crecimiento? No se redistribuye. La desigualdad en España, con estos dos índices que acabo de citar, más allá del Eurostat, que refleja que tenemos un 26% de la población española con índice de pobreza. Es decir... Oiga, no saque pecho porque usted venía a defender a la gente. Usted era el gobierno de la gente, el gobierno que iba a acabar con la desigualdad que traía el centro-derecha, la derecha. Bueno, pues sigue igual, con unas cifras macroeconómicas mejores.
Mira, un dato que me ofrece Diego Azuón, el director de comunicación del RACE, dice, el año pasado, más de 1.700 muertos en carretera. Un país serio no puede permitirse este dato. Y el año pasado ascendió. Nos ponemos a mirar dato a dato, sector a sector, y al final la España que dibujó ayer Sánchez no es cierta, no es real. Y la evolución de los últimos 6 años, o 7, los que él lleva en la Moncloa, que es lo que tenemos que mirar, no es precisamente halagüeña. Aunque él saque un dato de crecimiento del PIB que tiene mucho que ver con el rebote del desastre que sucedió en España, que éramos el último en crecimiento después de la pandemia.
Pero, sí, hombre.
30 segundos, Ana, que queremos saludar al ministro.
Bueno,
sí.
Tira. Pues no, hombre, 3 segundos, ¿qué quieres que te diga? Saludemos al ministro.
Bueno, es el problema que tiene sacar la brocha gorda y no bajar al pincel fino. Entonces, como decía Juan, todos y cada uno de los datos se pueden matizar, claro.
Sí, mira, para preguntar al ministro en cuanto a la redistribución de riqueza, ahora se van muchos españoles de vacaciones. Mm. Un tercio de los españoles no se puede ir una semana de vacaciones.
Sí, pregúntale si en el turismo en qué se quedaría toda nuestra pujanza económica.
Tenemos una larga lista, claro. Ponemos rumbo a las 9 de la mañana aquí en Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano. De verdad, bébete el arte de Balduero.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Natur Tierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Natur Tierra.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio en tienda web y app.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Carpinteros, fontaneros, albañiles, pintores, el nuevo catálogo Pro de Leroy Merlin es solo para vosotros. Para que podáis encontrar de forma ágil todo lo necesario para cualquier trabajo, con precios actualizados y adaptados al profesional. Si te dedicas a la obra y la reforma, ven a Leroy Merlin y recoge tu nuevo catálogo Pro. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres asegurar tu monovolumen, tu dúplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Oye, Carlitos, ¿y ese pepino de coche? Que yo necesito comprarme uno.
¿Pero qué compra ni qué compro? Tú lo que necesitas es un Rebel.
¿Un Rebel?
Es el mejor renting para particulares. Tienes todo incluido en una cuota mensual y sin pagar entrada. Es 100% online y lo haces en 5 minutos.
Pues qué compra ni qué compro. Yo me hago un Rebel.
Entra en rebelrenting.com y...
Haz tu Rebel.
Me gusta viajar también en otoño. Soy una maleta afortunada. Estoy lista para mis próximas vacaciones. Atardeceres en la playa, baños interminables. Tengo unas ganas.
Reserva con Betravel y consigue hasta 300 euros de descuento en tus vacaciones de otoño en el Caribe. Ahora 9 días en Cuba, en Cayo Santa María, con todo incluido desde 790 euros. Betravel, viájate la vida.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Esta maniobra desesperada y antipatriota, por cierto, porque perjudica la seguridad futura.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 9, son las 8 en Canarias de este martes 29 de julio. Acabamos de conocer el dato adelantado de Contabilidad Nacional. La economía española creció en el segundo trimestre un 0,7%, esto es un 2,8 si miramos y comparamos el dato del PIB con el del segundo trimestre del año pasado. Enseguida lo comentamos con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que va a pasar por aquí en Herrera en COPE en un momento. Hablaremos con el ministro también de Vivienda, precisamente.